Vamos avanzando. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio?
En este confinamiento va quedando menos. No tenemos en el horizonte esa fecha que algunos desearían conocer, bueno, ansían conocer, pero bueno, poco a poco vamos saliendo esas cifras que hoy conocíamos que estabilizan los datos del coronavirus. Vivir una pandemia como esta ha supuesto una dosis de realidad repentina para mucha gente. No imaginábamos que se nos truncarían proyectos que estaban planificados sí o sí, que eran impepinables y que, bueno, no podían dejar pasar.
Bueno, así es la vida. Antonio, Sandra y Miguel esperaban su primer hijo y, como cualquier pareja primeriza, pues lo tenían todo organizado. Querían que el momento del nacimiento fuera recordado como uno de los mejores de su vida, como también es lógico, hasta que el coronavirus apareció en escena y, lógicamente, lo trastocó todo.
La cosa es que Miguel se perdió la llegada de Mario, que fue el domingo 29 de marzo. Le pilló cumpliendo la cuarentena por haber estado precisamente en contacto con una persona contagiada. Y hoy, en este Jueves Santo tan especial, ha finalizado el aislamiento. Miguel Casasola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
No sé si habrás podido pegar ojo esta noche. ¿Cómo ha sido ese encuentro? ¿Cómo has visto a Mario y cómo te lo imaginabas?
La verdad es que he dormido poco, si te soy sincero. Creo que los nervios me han jugado una mala pasada y la noche ha sido un poquito larga. He comido mucho techo, vamos.
Miguel, ¿ese encuentro ha sido como te esperabas? ¿Has sentido lo que te esperabas?
Pues, hombre, sí, claro. Estaba esperando más de 9 meses conocerle y no podía ser de otra manera. Ha sido, la verdad, que muy emotivo y nada, y apenas llevo 3 horitas y media con él y bueno, ejerciendo las tareas de padre, que es lo que toca.
Al principio cuestan, ¿eh? Los primerizos y los que hemos pasado por esa experiencia, sabemos que el primero todo cuesta mucho más.
Pues sí, la verdad que sí. Estamos aquí intentando aprender un poco a la vez que aprende él también de la vida. Así que bueno, a ver si quiere ahora dormir, estamos aquí metiéndole.
Oye, Miguel, ¿cómo es ese momento en el que estás en casa y sabes que Sandra está pasando por ese momento pues tan importante, ¿no?, en la vida de una persona y también pues un poco de desconocimiento, de miedo, un montón de sensaciones, ¿no? Y no poder estar ahí con ella.
Pues hombre, evidentemente.
¿Cómo lo viviste tú? ¿Y quién estaba haciendo esas labores por ti, por así decirlo? Sí.
Evidentemente es un momento bastante complicado. El cabreo que tuve, pues no me lo quita nadie. Estuvo su hermano, pues que estuvo acompañándola durante todo el parto. Y nada, pues intenté ver el lado positivo, porque al final, bueno, también estaba mi padre en el hospital. Y afortunadamente, era una nueva vida la que nacía. Y luego, pues nada, pues mi padre afortunadamente salía también del hospital. Así que, bueno, positivismo ante todo, porque no podemos quejarnos de una vida que no nos ha arrebatado de momento nada más que unos días la salud, tanto a mi padre como a mí. Y a mí me ha retrasado un poco de conocer a mi hijo, pues unos días.
Doble celebración, por tanto, la de tu padre y la de Mario, está claro. Te iba a preguntar cómo está la madre, pero yo creo que la podemos saludar, ¿no, Miguel?
Sí, está por ahí.
Sandra Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien, estoy, la verdad, súper feliz. Muchas gracias, Sandra.
Por fin los tres juntos ya en casita.
Por fin. Nos ha costado, nada, unos días, como dice Miguel, pero bueno, también es verdad que empezar esta andadura donde eres primeriza y que no te enteras de nada, no sabes de nada, pues acompañada de tus padres, que dicen, pues esto, al final son manos de más que vienen muy bien, lo único pues el pesar de que no está tu pareja, tu marido a tu lado y se pierde el momento, pero bueno, como dice él, nos ha arrebatado unos minutitos, pero el camino empieza ahora.
Oye, Sandra, ¿cómo ha sido ese padre de repuesto?
Ay, bueno, estupendo. Yo, de verdad, esos 3 días que pasé en el hospital con mascarilla, guantes, y mi hermano estuvo ahí al pie del cañón aguantándome y soportando, porque claro, llegas y es todo desconocimiento, un parto de 17 horas, Toma que ya. Fue que dije, madre mía, esto no puede ser más largo. y él me aguantó y luego, pues eso, fueron los segundos brazos que tocaba el peque y ahora se ha hecho duro volver para casa también para ellos, porque al final claro. decía, ahora nos desprendemos y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin poder ver a los padres, sin poder ver a los tíos, por parte también de Miguel y mía, claro. Mm.
Esperemos que sea muy pronto, Sandra. La experiencia en el hospital, ¿compartiste algo similar con otras mamás que tampoco pues, podían compartir ese momento con sus parejas?
Pues con la pareja que estuvimos a última, pues las últimas 2-3 horas de estar en el hospital, era una pareja que estuvieron haciéndole una cesárea a ella, pero estaban los dos juntos, pero sí es cierto que no estaba la familia. Yeah. Entonces, bueno, pues son circunstancias raras, porque sí es verdad que dices, no, yo no quiero muchas visitas, las visitas mínimas, pero claro, de visitas mínimas a no tener a nadie... es claro. un mundo, claro. Y, bueno, y muchos nervios con los guantes, con la mascarilla, pero he de decir que los profesionales del hospital fueron encantadores, desde la matrona hasta, pues eso, los ginecólogos, que fueron un encanto.
Oye, Sandra, ¿qué tal papá es Miguel? ¿Cómo se le da esto de cambiar pañales y esas cosas?
Nada más llegar le ha tocado cambiar pañal, así que pues se tiene que hacer. El primer pañal nos ha costado un poquito más de tiempo, pero yo creo que esta tarde, en el quinto pañal, esto está solventado.
nos quedan todavía un par de semanas, Sandra, de cuarentena, pero para vosotros va a ser una cuarentena muy diferente, porque no vais a aburrir, no vais a tener tiempo. Va a ser una cuarentena muy especial, ¿no?
Por supuesto, entre lavar la ropita, poner pañales, entre el baño, entre que si los gases, que si lloro, ahora voy a elegir una música para que suene, a ver si se duerme. La verdad que no nos vamos a aburrir para nada.
Y estáis felices, Sandra, porque se te nota muchísimo, que estás sonriendo.
Hombre,
todo el rato.
Sí, es cierto que es una alegría.
Son momentos
en estos tiempos,
únicos.
Sí. Es una alegría.
Pues a disfrutarlo, a disfrutar de Mario, a disfrutar del momento. Miguel, enhorabuena. Sandra, enhorabuena. Por fin los tres juntos. Ha costado nada, un poquito, ¿eh?
Un poquito.
Y ha sido muy llevadero.
Muchas gracias a vosotros.
A disfrutarlo. Un abrazo.
Adiós.
Bien,
Sandra.
Adiós.
¿Ves cómo se pueden encontrar historias bonitas dentro de esta tragedia que es esta crisis del coronavirus, que deja así muchas historias de muerte y también otras tantas, Marta, de vida
desde luego
y de alegría, sí. Como este Mario y esa sonrisa que nos han transmitido, sí. Nos han contagiado sus papás. Y no es la única, porque ayer nuestro compañero Ángel Espósito nos contaba la historia en la linterna de Juan, un bebé de 6 meses que ha conseguido superar el coronavirus. Espósito hablaba con el padre y además de resultar impresionante, nos dejó dos cosas muy claras. Que el coronavirus no solo afecta a personas mayores y que sí, que de esto se puede salir.
Sí, se va conociendo pues poco a poco, ¿no? Más sobre este virus. Hay médicos que hablan de cómo afecta a los niños. Por ejemplo, el doctor Alfredo Tagarro, del Servicio de Pediatría del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes en Madrid, explica que desde el principio de la epidemia hay casos en niños, aunque los que requieren ingresos pues al final son muy poquitos, muchos menos con diferencia que los adultos. Y claro, al no ser ingresados, pues parece que la enfermedad en los más pequeños no existe, pero sí existe.
Pues sí, existe, y vamos a recordar cómo este bebé ha logrado superarla. Su padre, que se llama Juan, contaba que a principios de marzo tuvieron que ingresar al niño en el Hospital Ramón y Cajal, por lo que en principio parecía nada, un catarro. A los pocos días recibieron un diagnóstico con el que, como dice él mismo, comenzó lo que califica de pesadilla. Y Juan, su bebé de solo 6 meses, cuando le hicieron la prueba, se confirmó que tenía coronavirus.
Nos dan la noticia del coronavirus después de 5 días ingresado el niño en la planta. Después del coronavirus deciden entubarlo porque parece ser que la bronquiolitis ha derivado en neumonía. Y entonces, de ahí para adelante, son varios días de malas noticias.
Imagínate un bebé de solo 6 meses, tan, tan pequeñito. Hay otra variable más, y es que también es muy probable que los padres se hayan pasado también el coronavirus.
A nosotros lo primero que nos dicen es que somos positivos, o sea, casi seguro, vaya. Lo único que probablemente seamos asintomáticos. Estando en planta, ya contagiado, el bebé ha estado con el pecho de la madre.
Claro.
¿Sabes? Y entonces, si es tan, tan contagioso el virus como están diciendo que es, pues lo lógico es que la madre también se haya contagiado y yo también, por supuesto.
Y luego llega el momento en el que les dicen que tienen que ingresar al bebé en la UCI.
Es el único caso en el mundo de un bebé con este cuadro clínico. Madre. Entonces nos damos cuenta de que la cosa es muy seria.
Pues lo importante es que 17 pero, días después han conseguido que el pequeño Juan salga de esta situación tan complicada. Casi un mes después del niño ha recibido el alta, está en casa y sus padres muestran ese agradecimiento a los médicos que han salvado la vida de su hijo.
Y de verdad que yo creo que toda esa mala suerte que decíamos tener en un principio llegó un día en el que se convirtió en pensar qué buena suerte tenemos de estar en un país como España y de tener unos sanitarios como los que tenemos en España.
Y por eso les aplaudimos cada día, pues a sí. Todos.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Es Semana Santa y en COPE queremos vivir la fe contigo desde casa.
Con el Vía Crucis del Papa Francisco este Viernes Santo a las 9 de la noche.
Por primera vez en la historia desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Con la Vigilia Pascual este sábado desde las 9 de la noche. Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sanctus.
En estos días tan especiales, en COPE queremos vivir la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Cancelaste ese viaje a la playa que llevabas meses planeando. Dejaste la escapada a la sierra para otro momento. No fuiste a visitar a tus familiares al pueblo el fin de semana, ni tampoco acudiste a celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo. Gracias a todos los que os habéis quedado en casa, y gracias a los que trabajáis cada día para que no nos falte de nada, porque solo de esta manera todo lo que hemos dejado de hacer nos seguirá esperando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos ya con esas claves del coronavirus. La primera, Marta, bajan los contagios y las muertes, pero la pandemia deja ya más de 15.000 muertos en España.
Sí, es una cifra pues muy dura, Antonio. Tras el repunte de los últimos días, han bajado ligeramente esas muertes en las últimas 24 horas. Entre ayer y hoy, los muertos por coronavirus son 683. También bajan los nuevos casos, aunque el total de positivos es ya de más de 152.000. Y como siempre, el dato que un día más se empuja con fuerza es el de las altas. Nos agarramos cada día a él. Hoy, con muy buena noticia, este jueves hemos alcanzado el segundo récord de curados con 4.144 nuevas altas. Uno de cada tres enfermos de coronavirus, Antonio, ya se ha curado.
y ese récord es el que más nos gusta. El coronavirus se extiende por todo el mundo. ¿Cuáles son las cifras globales?
Sí, en estos momentos hay ya cerca de 90.000 muertos y 1,5 millones de contagios en todo el mundo. Es Estados Unidos ahora el país con mayor número de casos. Ha superado a España en número de fallecidos. Ha sumado otros 2.000 las últimas 24 horas. Los contagios se han disparado por encima de los 400.000. Las buenas noticias llegan desde Italia, es el país en el que, insistimos, siempre nos miramos, es el espejo en el que intenta reflejarse nuestro país o ver por dónde pueden ir los tiros. Pues allí en las últimas horas han aumentado los pacientes recuperados también.
Seguimos insistiendo que los tests son fundamentales para hacer frente a la pandemia. Hasta ahora no se han hecho los suficientes. Y hoy desde el País Vasco nos llega una buena noticia.
Pues sí, son básicos, Antonio, como dices, para poder detectar sobre todo a los asintomáticos. Son esas personas que tienen el coronavirus pero no tienen síntomas y por tanto no saben que son portadores y que lo podrían estar transmitiendo. Y esto, lógicamente, dificulta mucho el poder evitar los contagios. Pero, desgraciadamente, con los mercados internacionales colapsados, pues no hay pruebas suficientes. Pero ahora un grupo de 55 investigadores de la Universidad del País Vasco ha desarrollado en tan solo 10 días un test que, según aseguran estos científicos, puede ofrecer resultados fiables en menos de 4 horas. Falta ahora el visto bueno de Sanidad. La doctora Patricia Aspichueta está al frente de este trabajo.
La ventaja de nuestro resultado de investigación es que somos capaces de detectar COVID-19 sin el uso de kits comerciales para la extracción del RNA. Y además lo podemos hacer relativamente rápido y con un sistema no demasiado caro.
Otra clave más, la crisis del coronavirus está acentuando la división en la Unión Europea.
Sí, lo estamos viendo, Antonio. Esta tarde los ministros de Finanzas, el Eurogrupo, se vuelve a reunir. Se está buscando esa respuesta común ante el coronavirus después de 4 encuentros fallidos. Se ve que no hemos entendido todavía que esto es una cuestión que va a afectar y está afectando a todos y va a seguir afectando, se va a seguir extendiendo. Europa no se pone de acuerdo. A ver qué es lo que pasa esta tarde, si a la quinta va la vencida o no, porque el enfrentamiento norte-sur está poniendo en peligro el proyecto comunitario, esas ayudas económicas. Pues no se ponen de acuerdo en cómo desarrollarlas.
Y la última a esta hora en cope.es, Marta, está en marcha Unidos en Cope, un programa muy especial.
Sí, es una auténtica maratón, Antonio. Más de 12 horas de emisión para acompañarte en esta Semana Santa con historias como la de Gonzalo Zavala. Es un argentino que conoció al Papa Francisco cuando aún era un sacerdote en Buenos Aires, hasta la 1:20 de la madrugada, de forma ininterrumpida, con más historias y testimonios en este Jueves Santo. Recuerda Unidos en Cope en cope.es.
Tenemos un mensaje ahora importante, tenemos un mensaje, porque claro, te lo creas o no, Marta, ya estoy pensando en la merienda. Sí, es la 1:34, pero uno piensa en lo importante, vaya,
bien,
vaya que
bien.
Sí. Pues ¿sabes, Marta? Mira, una cosa que yo sé que a ti también te gusta mucho, ¿sabes que la gente está quedando a merendar por videollamada? Tú lo haces, es muy bueno. Antes parece que no había tiempo para nada, pero ahora los abuelos y los hijos se llaman para merendar, toda la familia junta, y tomarse el qué, un colacao, mientras se cuentan cosas del día, meriendan con sus nietos. Así nos abrazamos, aunque sea en la distancia, que falta hace también, y disfrutamos de las cosas buenas de la vida, las de siempre. Y hoy te vamos a acercar, José Luis, a ti y a todos los oyentes de Mediodía Cope, una historia, bueno, que refleja a la perfección aquello de buscarse la vida en los tiempos que corren. Lo sabemos todos, y aquí tienen mérito pues desde los más mayores hasta los padres, hasta los pequeños. Y vamos a poner el foco en el deporte, porque son los que se están teniendo que adaptar también de manera muy ingeniosa, los deportistas. No en aquellas megaestrellas que vemos que tienen gimnasios en sus mansiones, no. Hablamos de deportistas normales. Nos vamos a meter literal en la terraza de un triatleta español que suena así estos días.
A ver. Así suena la casa de Roberto Sánchez. Este joven valenciano tiene 24 años, es una de las mayores promesas del triatlón español. Campeón del mundo sub-23 el pasado verano. Como él mismo va comentando en sus redes sociales, esto no tiene que parar porque esto pasará, es lo que él mismo ha escrito. Y por lo tanto, pues hay que seguir entrenando. Y claro, puso su cabeza ahí a maquinar y se le ocurrió lo siguiente, hacer sesiones de natación estática.
Estuve valorándolo con mi padre y bueno, pues la verdad es que encontramos una que tenía las dimensiones perfectas para poder nadar, y en nuestra mente está el que esto no tiene que parar y es imprescindible estar activos, ¿no?
Bueno, imagínate las dimensiones, ¿eh? 3 metros de largo, 2 de ancho y 1 de profundidad. Su gorro, sus gafas, equipación completa y venga, a darle duro.
Hago en torno a 20 minutos de trabajo intenso, solo hago la intensidad en la piscina y hago series pues no más de 6 minutos de largas y hasta 30 segundos de cortas, ¿no? De máxima intensidad.
Bueno, desde luego, original, sin duda lo es, la idea de la piscina, pero claro, no es la única alternativa. Él es triatleta, Roberto es triatleta, y claro, tiene que hacer varias cosas, no solamente correr, no solamente nadar, sino correr, andar en bicicleta, y esto no lo puede dejar de lado, tiene que entrenar en todas las disciplinas. La tecnología también le resulta de ayuda, al menos para hacerlo todo un poquito más ameno.
Tengo varios rodillos para hacer diferentes trabajos en bici, que se puede conectar a internet, ¿no? Y puedes entrar en alguna plataforma virtual para hacer entrenos con compañeros, que la verdad es bastante divertido. Y gracias a la Federación de la Comunidad Valenciana de Triatlón, tengo también la suerte de tener una cinta de correr, y con eso pues me las apaño.
Lo de la cinta de correr es más convencional, pero lo pues del sí. Rodillo que comenta, a mí me parece una pasada. Para los amantes de la bici, bueno, pueden buscar estas aplicaciones. Te ves en la pantalla de tu ordenador, rodando junto a tu grupo o a tus amigos, y casi como si fuera un videojuego.
Bueno, otra de las consecuencias, Antonio, que tiene esto del coronavirus es obvia, ¿no? Todas las pruebas deportivas se han suspendido. Entonces, se trata de entrenar, de machacarte cada día, pero claro, con esa incertidumbre de no saber cuándo vas a volver a competir. Aunque todo esto, pues parece que no le preocupa demasiado a Roberto.
Estoy tranquilo porque ahora mismo yo creo que el deporte no es algo primordial, ¿no? Hay en juego la vida de muchas personas y creo que nosotros debemos de pasar a un segundo plano.
Bueno, es positivo ver a deportistas tan jóvenes con la cabeza en el sitio y que saben cuál es verdaderamente la prioridad en estos momentos. Yo cada tarde, cada mañana también veo aquí en mi terraza de enfrente a un triatleta paralímpico también. Y bueno, estoy a punto de dar el paso.
A ver si te animas, está a punto de animarme. La piscina todavía también, que tiene cerraza, ¿eh?
Seguro que este Roberto nos da muchas alegrías. Es uno de los becados por el proyecto FER. Y no será en Tokio 2021, pero apuesto a que en 2024, en París, va a pelear por darnos alguna alegría.
Es joven, le quedan años.